Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El sector lácteo agoniza. El precio de la leche ha caído un 10,4% en el último año. Los ganaderos que entregan leche son cada vez menos y la producción, que antes era la última esperanza, también ha empezado a bajar. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Voy a saludar a Charo Arredondo, ganadera en la Revilla de Soba, 150 reses en la explotación familiar que lleva junto a su hija, y ella evidentemente conoce mejor que nadie los desafíos a los que se enfrentan cada día los ganaderos en nuestra región. Muy buenos días, Charo.
Bueno, buenos días. Bueno, pues un poco cansada ya del tema, toda la vida peleando por esto.
La situación parece más crítica que nunca. ¿Se puede seguir sobreviviendo así, Charo?
Pues es muy justo. Ya sabes qué pasa, que hay gente ya que tenemos años y ya no sabemos o a qué nos vamos a dedicar, porque la mayoría de las ganaderías de leche que se han caído aquí en Cantabria, pues muchas han ido a carne, pero claro, lo de la carne también ahora es otra incertidumbre con lo de Mercosur. Entonces, pues es como un callejón sin salida. Me da igual coger este camino que el otro, que vamos a penar de todas maneras.
¿A cuánto debería estar el precio de la leche para que la ganadería, la tuya, por ejemplo, fuera rentable?
Bueno, yo qué sé, hace dos años estuvimos a más de 0,50, hemos estado casi bordeando 0,60, yo no digo 0,60, pero 0,55 yo creo que tenía que valer el litro de leche por lo que tenemos detrás. Es que detrás es una inversión terrible, es un esfuerzo enorme, porque aquí hay que estar todos los días del año, da igual fines de semana, que fiestas, que estés malo, que estés bien, es pues como a veces decimos, muy esclavo. Entonces, y luego todo lo que nosotros tenemos que comprar, claro, todo subió y no se ha vuelto a bajar nada, nada, nada. O sea que entonces, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos hacen esto?
Eso te iba a preguntar, Charo. ¿Cuánto han subido los costes en estos últimos años? ¿Qué insumos están ahogando más que nunca a los ganaderos?
Son medicamentos, veterinarios, talleres, maquinaria agrícola, todo lo que compras ha subido una burrada. O sea, es que es todo, todo. Y luego hasta las rentas de la gente que ya no tiene ganado o que son terratenientes, que tienen fincas y las necesitamos, pues te cobran porque se piensan que estamos haciendo las Américas, hija mía.
Ya. Y la media de edad de los ganaderos pues se supera los 50 años, ¿no? En 10-15 años muchas explotaciones van a seguir desapareciendo. ¿Qué hace falta para que los jóvenes se puedan interesar por el campo?
Pues no lo sé. Lo primero, precios, porque claro, una cosa es que sea esclavo, como yo te digo, pero que tengas una rentabilidad. Entonces, pues siempre te anima un poquito a poder seguir, y porque piensas, oye, lo que estoy trabajando, pues me está beneficiando. Pero otra cosa es que estés trabajando mañana y tarde de sol a sol y que no sea renta, o sea, que estés todos los años igual, que digas, tengo que comprar esto para mi casa, y que digas, mira, este mes no porque no me alcanza, este mes tampoco, este año tampoco. O sea, es que no sales del agujero. Entonces, pues los jóvenes ven a los padres, eso, los que ven a los padres, lo mal que lo pasamos. Y luego los que no los ven, pues le cuesta un triunfo. Como una persona joven, para incorporarse en vacuno de leche, necesita una fortuna, necesita que le toque el abonoloto en grande, porque si no, está hipotecado para toda la vida.
Y a ti te da para sobrevivir y poco más.
Claro, claro, y luego para amortizar toda la inversión que tenemos que tener para producir hoy un litro de leche, pues no pueden, por mucho que les ayudemos. ¿De qué les sirve que den 50 o 60 mil euros de incorporación, si eso es que te alcanza para, no te alcanza casi ni para un tractor, y sin tractor ya no puedes estar, luego para ordeñar, luego las instalaciones, comprar el ganado, que ahora ha subido el precio, nada, es que no es, o sea, no es viable. Sería viable, lo único, eso, el hijo de un ganadero que está a punto de jubilarse, que se quede con lo de su padre, y bueno, siempre se le haría más llevadero, pero claro, ve la esclavitud de su padre, ve que no gana nada, pues ¿cómo se van a animar? Prefieren, claro, ser mileuristas, aunque no sea más.
Hoy, hace exactamente un año además, veíamos tractoradas y manifestaciones masivas en España, en Europa. Algunas comunidades en nuestro país han vuelto hoy a salir a la calle. ¿Cantabria se está planteando sumarse?
Bueno, pues seguro que tendremos que salir al fin. ¿Sabes qué pasa? Que los primeros que están saliendo ahora son plataformas que su argumento es que las sopas no estamos haciendo nada. Pero es que las sopas, fíjate, las movilizaciones movilizaciones que tuvimos el año pasado, todo el movimiento que tuvimos, y apenas sacamos nada en limpio. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que ya en las ganaderías, en la agricultura, en todo, ya cada vez somos menos personas y nos es más difícil salir a la calle, porque es que tenemos mucho que hacer en casa y no podemos estar todo el día en la carretera, ni colapsando cosas, ni frente a los gobiernos, ni nada. Yo creo que era mejor hablar y con sentido común llegar a acuerdos, pero no sé si lo conseguiremos. Y si no lo conseguimos hablando y con sentido común, pues claro que tendremos que salir y no nos quedará más remedio.
¿La política agraria de la Unión Europea os ayuda o os está ahogando?
Bueno, pues cada vez nos ayuda menos y cada vez con muchísimas más trabas. No te puedes hacer, el año pasado nos movilizamos y se pidió menos burocracia, pues al contrario, vamos a más porque lo que no puede ser es que tú vengas de la ganadería, que ya no tenemos, bueno, que lo mismo estás 14 que 16 horas y llegar a casa y estar otras 4 horas apuntando cosas, haciendo papeles, pidiendo cosas, preparándote porque te van a hacer una inspección. Estamos, la mayoría de la leche de Cantabria da leche certificada. Entonces, en esa certificación ya tenemos mucho papeleo, muchos compromisos y mucho eso. Pero si todavía vamos a más, pues es que te aburren. Y donde hay una persona joven, pues a lo mejor lo lleva con más agilidad. Pero donde ya somos más mayores, pues te achicharra toda la burocracia que tenemos.
¿Hasta cuándo se puede seguir sobreviviendo en estas condiciones?
Pues no lo sé. Mientras duremos un poco los ya que tenemos más edad, pues a lo mejor aguantamos un poco ya hasta llegar a jubilarnos. Pero la gente joven no sé si va a poder con ello, de verdad te lo digo, no sé si va a poder con ello.
¿Y cómo nos va a afectar directamente a los consumidores?
Bueno, pues eso es otra. Yo también quiero decir a los consumidores que cuando vean el litro de leche en el lineal, que no vayan a coger algo que está por debajo de lo normal, que 90 y pico céntimos se pueden pagar bien por un litro de leche, porque si hoy no le pagan, mañana van a tener que pagar mucho más, porque no vamos a tener leche en España. Y si el día que no tengamos leche en España, averigua con qué calidad va a entrar leche de otros países. Mira lo de Mercosur, si van a traer carne o leche, va a ser sin ningún parámetro de calidad. O sea, allí les pinchan hormonas, le hacen esto, lo otro, no tienen ninguna traba burocrática para frenarles. Y nosotros estamos cumpliendo todo y más si nos ponen. Y claro, la calidad no puede ser igual. Entonces, el consumidor tiene que pensar que nosotros tenemos estudios en la COAG que antes el 30% del sueldo de las personas en una ciudad, de los ciudadanos, el 30% se iba a la alimentación y ahora se debe ir el 14% o el 15%. Entonces, tenemos que pensar que es muy importante la alimentación, el alimentarse bien, que tenemos que pasar a lo mejor de un móvil de 1.000 euros, de un traje hoy y otro mañana, de pintarnos las uñas, de muchas cosas. A lo mejor hay que prescindir de eso y alimentarse bien y pagar y pensar que detrás de esa alimentación estamos ganaderos y agricultores que nos damos nuestra vida porque vayan las cosas bien y nos vemos malamente para sacar el coste de producción. Y eso cuando lo sacamos. Que yo entiendo que el que tiene poco sueldo, claro, se tendrá que ir a lo más barato, pero hay mucha gente que puede pagar lo que nosotros necesitamos recibir.
Charo Arredondo, gracias de verdad por este ratito en COPE Cantabria.
Bueno, hija, a vosotras y a ver si entre todos podemos continuar con teniendo la Cantabria ganadera que ha sido la referencia de toda España toda la vida.
Gracias, que tengas un día estupendo.
Gracias.
¿Buscas un coche? Desauto en Torrelavega renueva su exposición y liquida la flota de 2024. 15 unidades de toda la gama SEAT a precio de liquidación en Desauto. Vehículos matriculados a estrenar y con 10 años de garantía. Tu SEAT Ibiza, León, Ateca y Tarraco con hasta 14.900 euros de rebaja en Desauto. Recuerda, 15 SEAT matriculados a estrenar y a precio de liquidación en Besauto, tu concesionario oficial SEAT en Torrelavega.
En Gestoría, Asesoría y Ion crecemos para ofrecerte más. Ahora, además de nuestros servicios habituales, contamos con economistas y asesores de empresas para servicios de auditoría de cuentas y reestructuraciones empresariales. Impulsa tu empresa con expertos que entienden tus retos. A Ion, visítanos en nuestras oficinas de Astillero y Maliaño o búscanos en internet. Gestoría, Asesoría y Ion, el aliado estratégico de tu negocio.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dieciséis grados tenemos en este momento en el centro de Santander y María Gutiérrez, que ya está aquí conmigo. Hola, compañero. Y que nos viene con una buena información que trasladar en este momento.
Pues sí, que tiene que ver además con un ámbito en el que hay oportunidades de empleo. Hablamos de los operarios de excavadoras, y es que Cantabria tiene necesidad de sumar personal en este ámbito. Las empresas que se dedican a esta especialidad dentro del sector de la construcción necesitan cubrir ese relevo generacional que se está produciendo, y por ello han planteado la creación de una formación profesional específica que se pudiera implantar el próximo curso para formar a los profesionales que deberían trabajar en este ámbito. El objetivo, bueno, pues poder dar trabajo a las personas que quieran seguir esta formación. En nuestra comunidad autónoma hay unas 40 empresas que forman parte de la Asociación de Excavadores de Cantabria, dan trabajo a 2.000 personas, pero no es suficiente para cubrir las necesidades que tiene la profesión. Cada año buscan unos 20 profesionales que se vayan incorporando y que hagan posible ese relevo generacional, y no es fácil. No hay candidatos que quieran formar parte de esa actividad. Por ello, han pensado que una buena manera de darlo a conocer y de que se conozca, bueno, pues cómo es el trabajo en este ámbito, es que exista una formación profesional específica. Lo han planteado desde la patronal a COE Cepime y también a la Consejería de Educación, y se está trabajando en ello con la intención de que pudiera implantarse ya el próximo curso. Un empleo, además, que, pues a pesar de estar relacionado con el ámbito de la construcción, sí, no tiene mucho que ver con lo que podemos pensar que es un trabajo en la calle a pie de obra. Estamos hablando de maquinaria pesada, de gran maquinaria, de conducir excavadoras, y eso, bueno, pues requiere también un manejo especial que a veces, bueno, pues nos decían desde los responsables de esta asociación, que puede incluso asemejarse a lo que es tener los mandos de una videoconsola, por lo que supone del desempeño. Así que, bueno, es una de las actividades en las que se está trabajando y en la que se trabaja para poder, bueno, pues buscar una salida y que haya personal específico para este área.
Pues ha sido a gusto comenzar el programa de hoy. Muchas gracias, María. Es una de las noticias que tenemos para contarte en esta jornada. Evidentemente, toda la actualización informativa como cada día a las 2:20, pero mientras tanto seguimos hablando, por ejemplo, de días especiales, este 14 de febrero, gracias a Gómez Pan y a Panadería Torre, que nos va a ofrecer dulces tentaciones, vamos a celebrar este día de San Valentín como nunca antes, porque puedes hacer que cada detalle cuente, y desde luego si les visitas en Santander, en Astillero, en Eras y en Maliaño, te darás cuenta que lo que se hace con amor sabe muchísimo mejor. Y con Gómez Pan y Panadería Torre tenemos dulces sorpresas para este día de San Valentín.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti, en Puente San Miguel, Torre la Vega, Solares y tomassaiz.es.
Del 5 al 15 de febrero, tu tienda Roma te ofrece para celebrar San Valentín un 3x2 en todos los artículos de decoración: cuadros, espejos, flores, jarrones, figuras y muchos más artículos. Y además, si tu compra supera los 200 euros, te obsequiamos con un estupendo juego de café para enamorados. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas 24, abierto sábados tarde.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Este San Valentín, el Palacio de Arce tiene el plan más romántico. Celebra San Valentín con nosotros. Cena para dos personas con habitación en nuestro hermoso palacio, botella de cava y un fantástico desayuno. Si quieres sorprender a tu pareja en un día tan especial, reserva ya y vive una jornada mágica en el Palacio de Arce, a 7 minutos de Santander y Torrelavega.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenes.lavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Mira, el cambio climático no es una amenaza del futuro, sino una realidad que estamos viviendo. Las olas de calor, las lluvias extremas y los fenómenos climáticos inesperados nos afectan cada vez más. Pero, ¿y si pudiéramos predecir con mucha más precisión cómo va a evolucionar el clima en las próximas décadas? ¿Y si la inteligencia artificial pudiera ayudarnos a entender mejor el planeta? Pues mira, de todo ello vamos a hablar hoy con Daniel San Martín, que es gerente de Predictia, una empresa de nuestra región, atención, que está liderando el desarrollo de un emulador climático dentro de Destination Earth, que es el ambicioso proyecto europeo que quiere crear un gemelo digital de la Tierra. ¿Cómo funciona esta tecnología? ¿Cómo puede ayudarnos en la lucha contra el cambio climático? ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a COPE Cantabria.
Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos este ratito. Y así, de entrada, para quien no lo conozca, ¿qué es Predictia y a qué os dedicáis exactamente?
Pues Predictia es una empresa tecnológica que se creó hace ya bastantes años, en el año 2008. Se creó como un spin-off de un grupo de investigación de la Universidad de Cantabria y básicamente nos dedicamos a modelizar datos con la particularidad que trabajamos principalmente en el ámbito climático y meteorológico. Básicamente hacemos software que implementa modelos matemáticos para resolver problemas, pues como has mencionado, problemas de predicción.
Y en un mundo lleno de datos, ¿qué os hace diferentes a la hora de trabajar con ellos?
Probablemente el factor más diferencial es que trabajamos principalmente en el ámbito científico, por nuestro origen en la universidad. Nos hemos quedado trabajando en ámbitos como la climatología o la sanidad y no trabajamos tanto en otro tipo de aplicaciones más habituales probablemente como en la industria.
¿Cuántas personas trabajáis?
Tenemos un equipo de 20 científicos de datos ahora.
Ahí es nada. ¿Y qué tipo de perfiles?
Pues la figura del científico de datos es un poco un cajón desastre, pero normalmente vienen de disciplinas científicas como matemáticas, física o ingeniería informática o de telecomunicación.
¿Nos cuentas más cosas sobre este emulador climático? Nos han hablado mucho de Destination Earth, pero en términos sencillos, ¿qué es y qué impacto va a tener en nuestra vida diaria?
Sí, Destination Earth es un programa muy ambicioso, financiado por la Comisión Europea, que pretende, como bien has dicho, crear un emulador del sistema terrestre, modelizando con muy alta resolución diferentes componentes, incluyendo la atmósfera, ¿no? Entonces, este gemelo digital que se pretende desarrollar, lo que nos va a permitir es hacer simulaciones de lo que sucede en la Tierra con más precisión. La precisión es uno de los factores limitantes cuando hacemos simulaciones con modelos físicos. Estas simulaciones se hacen con supercomputadores y cuanto más quieres aumentar la precisión espacial de los modelos para simular con más detalle, necesitas ordenadores más potentes, ¿no? Entonces, es esta un poco la justificación de este proyecto que estamos liderando, que has comentado, porque pretende hacer uso de técnicas de inteligencia artificial para reducir un poco el coste computacional de estas simulaciones.
¿Cómo funciona exactamente ese emulador climático que estáis desarrollando?
Sí. Tradicionalmente, la modelización climática se ha hecho con modelos físicos, que, como digo, computacionalmente son costosísimos, pero durante décadas y décadas hemos generado bases de datos enormes con esa información. Sí. Ahora, utilizando la inteligencia artificial, lo que pretendemos es crear un modelo que, utilizando esas bases de datos históricas de simulaciones que hemos hecho, podamos emular lo que hacen los modelos modelos físicos, pero con técnicas de inteligencia artificial.
¿Y hasta qué punto esta inteligencia artificial puede predecir eventos climáticos extremos?
La ventaja de este emulador, principalmente, o sea, el objetivo es que este emulador se comporte igual de bien que los modelos físicos que ya tenemos, pero la gran ventaja es que en términos computacionales va a ser mucho más barato. Podemos hacer muchas más simulaciones, podemos hacer muchas más pruebas, es una herramienta con la que poder hacer muchos más experimentos, ¿no?
Nos hablabas de los superordenadores, ¿no?, más potentes. Este proyecto cuenta con algunos de los más potentes de Europa, ¿no? ¿Cuánto poder de cálculo se necesita para modelar el clima de la Tierra?
Sí, tradicionalmente en la climatología ha sido uno de los ámbitos donde más se ha necesitado el uso de supercomputadores. La idea de este proyecto es que necesitaremos supercomputadores para entrenar los modelos, pero luego utilizar esos modelos va a ser mucho más sencillo de lo que tenemos ahora. Pero, por ejemplo, por dar una estimación muy grosera, vamos a contar inicialmente con unas 200.000 horas de GPUs, que son los procesadores especializados para entrenar modelos de inteligencia artificial, para la primera fase del proyecto. Bueno. Pues por darnos unos números.
Por dar unas cifras, eso es. Oye, ¿y qué más ventajas tiene un emulador basado en IA frente a los modelos tradicionales basados en las leyes físicas?
La principal ventaja, como te decía, es el reducir el coste computacional de forma que se puedan hacer muchos más experimentos. Por ejemplo, cuando hacemos proyecciones climáticas para las próximas décadas, las hacemos con las suposiciones de cómo van a ser las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, diferentes iniciativas internacionales definen cómo va a ser la sociedad en el futuro y en base a eso se hacen las simulaciones. Entonces se consideran 4 o 5 supuestos. Con un emulador como el que estamos construyendo, la gran ventaja es que tenemos más flexibilidad, podemos hacer más suposiciones sobre cómo va a ser la sociedad del futuro y, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a cómo sea esa sociedad, de forma que sea mucho más versátil y podremos hacer simulaciones a medida. Es decir, el uso de este modelo digital no va a estar restringido solo a los grandes centros de computación, sino que va a estar disponible para muchos más investigadores que no tienen acceso a tantos recursos.
Madre mía. Suena a película, ¿eh? De verdad. Oye, la inteligencia artificial está avanzando muchísimo. ¿En qué punto estamos en cuanto a esa capacidad de predecir el futuro del clima con precisión total?
Sí, como te decía antes, el objetivo de este contrato, que no es poco, es reproducir lo que ya hacen los modelos físicos. Hay otros ámbitos donde la inteligencia artificial está haciendo, digamos, cosas nuevas, cosas que no se hacían hasta ahora.
Sí.
No estamos en ese punto, en el ámbito del clima, estamos simplemente...
Pero llegaremos
probablemente. Estamos intentando hacer lo mismo que hacíamos con modelos físicos, pero de una forma mucho más sencilla, con menos costes computacionales y, por tanto, menos costes económicos asociados. Pero no sucede como en otros ámbitos donde con inteligencia artificial se están haciendo cosas que nunca habíamos visto, ¿no?
Ya. Vamos a ver alguna aplicación más práctica, ¿vale? Para seguir poniéndonos en contexto. ¿Cómo puede ayudar este emulador, por ejemplo, a los gobiernos, empresas o ciudadanos a tomar mejores decisiones frente a este cambio climático evidente?
Sí. El emulador va a proporcionar proyecciones climáticas de lo que va a suceder en las próximas décadas con mucha más precisión espacial. El hecho de tener más precisión espacial permite que simules mejor ciertos procesos físicos que suceden a esas escalas espaciales. Por ejemplo, lluvias torrenciales, que si las simulas a otras escalas temporales, los modelos no son capaces de reproducirlas correctamente, ¿no? Entonces, con este emulador lo que vamos a poder precisamente es eso, tener proyecciones a futuro mucho más detalladas, lo que habilitaría a tener mejor conocimiento de qué es lo que va a suceder y, por tanto, realizar mejor las políticas de adaptación y de mitigación del cambio climático.
¿Se podrá usar esta tecnología para mejorar las predicciones meteorológicas en tiempo real, por ejemplo, ante fenómenos extremos como hemos visto recientemente incluso en nuestro país?
Sí, precisamente ahí en la predicción a corto plazo, en lo que va a suceder los próximos días, es la principal aplicación de la inteligencia artificial en los últimos años en el ámbito meteorológico. Entonces, la idea de este emulador precisamente es aprender las experiencias que se han realizado en predicción meteorológica para llevarlo a escalas temporales mucho, mucho mayores. En predicción a corto plazo ya hay muchos centros utilizando inteligencia artificial para predecir lo que va a suceder los próximos días.
Se habla mucho de adaptación y mitigación del cambio climático. ¿Cómo encaja vuestro trabajo en estas estrategias?
Nosotros principalmente somos proveedores de información para los grupos y las instituciones que hacen políticas de adaptación y planes de adaptación al cambio climático. Entonces, nuestro papel es proporcionarles la información lo más precisa y lo más clara posible para que esos planes de adaptación al cambio climático puedan realizarse.
¿En qué punto? Háblanos un poquito de fechas. ¿Estáis en cuanto a este emulador? No sé, plazos, cuéntame
sí,
un poco.
El proyecto comenzó en diciembre de este año y dura 24 meses. Entonces estamos en la fase inicial. Es un consorcio formado por CSIC y el Barcelona Supercomputing Center y un centro de investigación alemán. Lo lideramos nosotros y entonces estamos empezando.
Estáis empezando. Bueno, más allá de este proyecto, háblame de otros desarrollos e investigaciones en los que ha trabajado Predictia o pretenda trabajar después de lo que nos estás contando.
Sí, como te decía, nuestro rol casi siempre es el proporcionar datos que permitan pues, entender mejor cómo va a ser el clima futuro. Y hemos trabajado también en otros para otros organismos internacionales, como en el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, para FAO de Naciones Unidas, o también tenemos mucha actividad en el programa Copérnicus, también financiado por la Comisión Europea, y normalmente con este rol de proveedores de tecnología o proveedores de datos.
Bueno, increíble. Oye, ¿y cómo ves el futuro? Estáis empezando a desarrollar el emulador, pero ¿cómo le verás con la inteligencia artificial aplicada al clima, por ejemplo, en los próximos 10 años?
Pues en clima ha sucedido lo que ha sucedido en otros muchos sectores, que la llegada de la inteligencia artificial ha puesto todo
patas arriba, claro.
Efectivamente. Entonces, está sucediendo algo trepidante, que es hay un avance mes a mes increíble, y hay una colaboración entre los físicos, científicos de clima y los científicos de computación que está siendo maravillosa, la verdad. Entonces yo espero que dentro de un año y medio pueda volver aquí y contaros los buenos resultados que hemos tenido con este emulador, pero realmente el panorama actual es muy prometedor en cuanto a qué vamos a poder hacer con
claro,
estos modelos.
Lo que pasa que, fíjate, todavía pues queda mucho por delante,
queda mucho por delante,
claro,
sí.
Queda mucho por delante. ¿Cómo es trabajar así, de esta manera coordinada desde aquí, desde Cantabria?
Sí, bueno, estamos muy acostumbrados, sí. Porque como te decía, trabajamos en muchas claro. iniciativas internacionales y estamos muy acostumbrados al trabajo colaborativo a distancia. Entonces, bueno, para nosotros nos da igual estar en Cantabria que estar en otro lugar, y bueno, estamos encantados, por supuesto, de estar aquí. Nuestro origen está en la universidad y estamos muy contentos de estar aquí.
Un equipo muy joven, además, el que está aquí en Predictia, ¿no?
Sí, un equipo muy joven.
¿Sí? Sí. ¿De qué edades?
Pues no sabría decirte la edad media, pero por debajo de 30 años, la edad media. Nos nutrimos mucho de pues, los diferentes programas de grado y de máster de la universidad y tenemos una muy buena cantera de trabajadores aquí.
Oye, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.
Seguiremos muy pendientes de vuestro trabajo. Gracias.
Estupendo.
Por contarnos el desarrollo de vuestra empresa, ¿no?, con este emulador climático. Dentro de este proyecto llamado Destination Earth. Que tengas un día estupendo. Muchísimas gracias.
Igualmente, Daniel. Muchas gracias.
Daniel San Martín, gerente de Predictia.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, polígono de Raos.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Mira, nos informan desde el Instituto Municipal de Deportes de Santander que se abre este lunes y hasta el miércoles, día 19, el plazo de inscripción para los campus multideporte y mini multideporte que se va a desarrollar con motivo de las vacaciones escolares del carnaval. Campus destinados a niños de 3 a 16 años en el mini multideporte de 3 a 5 añitos. Y de 6 a 16 años en el multideporte. Se van a celebrar del 24 al 28 de febrero en el Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia, en horario de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde. www.santanderdeportes.com. Y hablando de buenas propuestas, el Palacio de la Magdalena también va a acoger una experiencia de carnaval durante estas vacaciones escolares. Así que aprovecha y tienes toda la información en www.palaciodelamagdalena.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En España, más de 17.000 niños siguen creciendo en centros de acogida a pesar de que la ley prioriza el acogimiento familiar. Sin embargo, nuestra región ha logrado lo que ninguna otra comunidad autónoma. Aquí no hay ningún menor de 6 años viviendo en residencias. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Y no solo eso. La región está muy cerca de cumplir el siguiente gran reto, que en el 2031 no haya tampoco niños menores de 10 años en centros tutelados. Hoy vamos a hablar con Carmen Arce, que es la directora del ICAS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, para entender mejor cómo funciona este modelo de éxito y qué podemos aprender de él. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, Cantabria, única comunidad autónoma que ha cumplido el compromiso de este 2025 con 2 años de antelación. ¿Cuál ha sido la clave para lograrlo cuando el resto de España aún tiene hasta 1.200 menores en centros?
Pues, Cristina, no solo desde este año, sino desde 2012, podemos decir que en nuestra comunidad autónoma no hay menores de 6 años que vivan en centros residenciales, menores que estén sujetos a la tutela o una medida de guarda por parte de la entidad pública del Instituto Cántabro de Servicios Sociales. ¿Y ello a qué se debe? Pues debe a que tenemos un grupo de familias del programa de acogimiento familiar que están con toda la dedicación y con toda su generosidad acogen a estos pequeños, a estos menores de 6 años, a través de lo que se llama el acogimiento urgente, que quiere decir que estos pequeños, cuando se produce una situación de desamparo en la que la entidad pública tiene que asumir la tutela por dejación de funciones o imposibilidad de las funciones de la patria potestad de los padres, estos niños pasan directamente a una familia. Es decir, no están ni un minuto en un centro residencial. Y ello se ha logrado desde 2012. También quiero hacer un reconocimiento a los funcionarios, o al personal, a los técnicos que trabajan en la subdirección de infancia, que son los que con su labor diaria y con su trabajo diario han venido consiguiendo que tengamos un sistema de protección de excelencia, porque no solamente podemos presumir en Cantabria del programa de acogimiento familiar, sino también de que nuestro sistema de recursos residenciales es extremadamente de calidad, en el sentido que son recursos muy pequeños, de 8 plazas, que simulan un hogar familiar. Por lo tanto, aún en los recursos residenciales también se trata de que los menores vivan en la medida de lo posible una experiencia lo más parecida a un hogar en familia o a cómo se vive en una familia normalizada.
¿Cómo ha evolucionado el número de niños en acogimiento familiar en Cantabria en estos últimos años? ¿Es una tendencia al alza o aún hay dificultades?
El acogimiento familiar, efectivamente, la ley lo que promueve es el acogimiento primero frente al acogimiento residencial. Ahora bien, el acogimiento puede ser en familia extensa, es decir, en la familia del menor, no la directa, padres y padres, sino abuelos, tíos, etcétera, o bien en familia ajena. En el programa de familia ajena tenemos 28 menores viviendo con alguno de estos acogedores. 16 de ellos son menores de 6 años. En cuanto a la extensa, tenemos 120 menores viviendo con familia extensa y 38 son menores de 6 años. Efectivamente, no podemos dejar las administraciones públicas de trabajar para lograr que esta bolsa de familias acogedoras aumente, porque entendemos que el acogimiento familiar sigue siendo un gran desconocido en nuestro país. No existe, digamos, una cultura de acogimiento familiar como en otros países. La gente lo confunde, entre otras cosas, con la adopción, cuando son figuras completamente distintas. De hecho, si se está dentro del programa de familia acogedora, es incompatible con la lista de adopción, porque la finalidad es otra. Mientras que la finalidad de la adopción es la integración permanente del menor en la familia como un miembro más, en el acogimiento es una solución de carácter temporal. Por lo tanto, es completamente diferente una de otra.
¿Y qué perfil tienen estas familias acogedoras? ¿Es fácil encontrar familias dispuestas?
No, es complicado, claro, eso es lo que venía a decir, que de hecho vamos a llevar a cabo en breve una campaña de sensibilización y de captación de familias acogedoras. El perfil, pues, no es un perfil único. En cuanto al programa, pues, en primer lugar, las personas interesadas se acercan a la subdirección de infancia, y en este sentido, si te parece correcto, Cristina, sí, voy a facilitar unos teléfonos y un correo electrónico para que todas las personas que nos estén escuchando y quieran, aunque sea simplemente conocer más a fondo qué es el programa de acogimiento familiar, no tengan todavía esa motivación definitiva, sino simplemente saber lo que es, se puedan dirigir. ¿Te parece bien, Cristina?
Perfecto, claro.
Vale, el teléfono es el 942-20-32-42 o bien a través de correo electrónico icas.acogimientofamiliar@cantabria.es.
¿Qué tipo de apoyo reciben las familias acogedoras para afrontar esta responsabilidad? Entiendo que, bueno, pues reciban algo de formación, apoyo psicológico, ayuda económica.
Efectivamente, en un primer momento, cuando ellos se acercan a la subdirección de infancia para conocer más de cerca en qué consiste el programa, pues hay una primera entrevista. Ahí se les da más información sobre qué es el acogimiento y se explica más en detalle. Luego hay un curso de formación, si deciden continuar, de 8 sesiones, en las que se trata, pues, los aspectos fundamentales del acogimiento. Y, como tercer paso, hay una valoración psicosocial, una valoración completa de la familia que se postula como acogedora, para la emisión de lo que se llama el informe de adecuación. Por lo tanto, van pasando estas fases. Algunas personas de las que se acercan a conocer el programa lo abandonan en la primera o en la segunda o en la tercera. En todo caso, animo a todo el mundo a que acuda. En cuanto a los apoyos, tienen apoyos efectivamente económicos. El ICAS les presta ayuda económica y también apoyo de carácter técnico. Es decir, tienen a los técnicos de la subdirección de infancias, a los técnicos de la sección de recursos especializados y, en concreto, a los de acogimiento familiar en contacto directo con ellos para plantearles todas las dudas, todos los problemas o todas las cuestiones que pueden surgir a lo largo de la convivencia, porque efectivamente, pues, no es un proceso fácil, y en este sentido, desde la subdirección de infancia no se quiere engañar, sino todo lo contrario, dar a conocer las dificultades que pueden surgir a lo largo del proceso.
¿Cuánto tiempo puede pasar desde que una familia decide acoger hasta que realmente recibe a un menor en su casa?
Pues fíjate que son 8 sesiones. Yo creo que se desarrollan a lo largo de 2 meses. Pues en esta primera entrevista les trasladan al curso de formación, pero hay que esperar a que se forme grupo suficiente de personas para ofrecer el curso, y después la valoración psicosocial, pues pueden pasar 6 meses, 8 meses, tranquilamente, desde ese primer contacto telefónico hasta hasta obtener el informe de adecuación. Todo ello como media. El tiempo puede ser inferior.
Tenemos que ir terminando, me quedo sin tiempo, pero para el 2031 el reto es que no haya niños menores de 10 años en centro. Carmen, ¿es un objetivo realista o hay factores que pueden complicarlo?
Yo creo que en Cantabria sí es un objetivo realista y desde luego no podemos renunciar a él, máxime cuando llevamos desde 2012 sin menores de 6 años en los centros residenciales. En cualquier caso, es completamente residual la existencia de algún menor en el momento actual de 10 años en un centro residencial por circunstancias especiales muy particulares, pero la mayoría de los pequeños están en familias de acogida del programa.
Carmen Arce, directora del ICAS, gracias por este ratito en COPE Cantabria.
Muchísimas gracias, Cristina. Un saludo.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones, 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Bueno, por favor, quería agradecer a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.